Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como lo habíamos conversado en la vez anterior, este tema que a todos de alguna manera nos toca, de forma muy fuerte o suave, pero nos toca, que es todo el tema económico que se está desarrollando o que se va a desarrollar a partir del COVID-19. En el programa anterior, pues, con el profesor Oscar Useche, que tan gentilmente nos dedicó un tiempo, pues hicimos un recuento muy sucinto de lo que han sido los imperios y que finalmente, pues, llegamos a la conclusión que todos los imperios tienen un comienzo y un final. Y hoy vamos a profundizar precisamente en el tema de los Estados Unidos como líder hoy en día de la economía, de la cultura y de una gran cantidad de espacios que pues ha tomado a través de estos 80 años más o menos que ha sido pues el líder en el mundo. Profesor Useche, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Carlos, y un saludo para la audiencia.
En este momento, Estados Unidos es el país que más está sufriendo el tema del COVID-19. Aparte de eso, pues ya son algo más de 20 millones de personas que han pedido el auxilio del Estado. Auxilio que no le llega a todo el mundo, porque esa es otra cosa que muchas personas piensan que a todo el mundo le llega y no es cierto. Es decir, usted tuvo que haber tenido un empleo, haber cotizado y tiene derecho. Si usted es una persona, como muchos latinoamericanos que llegaron allí, a tratar de hacer vida y usted es ilegal, pues nada, de eso no le va a tocar absolutamente nada. Hablemos un poco de esa realidad norteamericana en estos días, profesor Useche.
Hoy en día Estados Unidos está viviendo la primera oleada de muertes y contaminación del coronavirus que ha entrado con mucha fuerza en ese país, el COVID-19. Y ya pues a este momento, a esta fecha en que conversamos, pues está acercándose ya muy 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 próximo a los 50.000 muertos, una cifra que duplica las más graves o triplica incluso las más graves consecuencias en países europeos o en la misma China. Sí. Pues es una distancia enorme en el número de fallecidos y de contaminados. Algo nos quiere decir esa situación, ¿no? Como un país tan avanzado, supuestamente, tan potente económicamente, como esa capital global que es Nueva York, cae abatida con escenas apocalípticas y podrían suceder en cualquier país de África o ha sucedido en países de América Latina como Ecuador. ¿Qué es lo que pasa con su sistema, con su capacidad como Estado, como sociedad para responder a esto? Y habría entonces que recoger un poco la conversación que tuvimos en la anterior ocasión, sí, en el sentido de que hubo un momento de prosperidad del capitalismo norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoció como el Estado benefactor o Estado bienestar. Y esto está muy conectado con lo que está ocurriendo hoy, porque en ese momento, en lo que el economista francés Thomas Piketty, que ha escrito dos fabulosos libros, investigaciones que recomiendo mucho, El Capital en el Siglo XXI y Capital e Ideología, que hace un estudio sobre la desigualdad a través de 200 y un poco más de años de historia del capitalismo mundial, señala que en las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 45 al 75, años del siglo pasado, el siglo XX, fueron las épocas de mayor prosperidad de los Estados Unidos y que eso se transmitió a algunos países europeos. Gracias a que aprovechan su ventaja de productividad, la manera como se está produciendo, incorporando tecnología para elevar la producción de mercancías a unos niveles nunca antes vistos, pero a la vez asumen la idea keynesiana de que se necesita crear como contrapartida y como parte del engranaje una capacidad de ingreso y de consumo, por lo tanto, de masas muy grandes de la población.
Sí.
Por lo tanto, hay que garantizarles unos derechos a los trabajadores, unos ingresos básicos y creciendo en la medida en que crezca también la productividad. Y algo que es fundamental para entender lo que está ocurriendo hoy, lo que se llamó el salario social.
Sí.
Es decir, el compromiso del Estado para garantizar una cierta estabilidad en el consumo, en el ingreso de los trabajadores, de un ingreso que es más allá del nominal que le entrega a usted el patrón en la fábrica y es que le garantiza al Estado a través de una salud pública universal, gratuita para todo el mundo, una educación gratuita y universal y un acceso a los servicios públicos que entonces producía el Estado, agua potable, electricidad, teléfono, etcétera, a precios cero o muy accesibles, subsidiados enormemente. A ese conjunto de elementos se le conoció como el Estado benefactor y eso significó que la acumulación del capital norteamericano en esas tres décadas que, insisto, este economista muy famoso hoy, Thomas Piketty, llama las tres décadas doradas o de oro del capitalismo norteamericano porque lo coloca a la vanguardia. Una capacidad enorme en que progresa su sociedad. No es que se acabe el capitalismo, no es que deje de tener todas las miserias que trae también el capitalismo, un ejército de desempleados enorme, pero sin embargo, por ejemplo, ese ejército de desempleados, ese capitalismo de bienestar o ese estado de bienestar garantizaba un subsidio de desempleo, por ejemplo, ¿no? O sea, el ingreso no era cero para nadie. Y es el momento que también se abren a la inmigración para que vengan todos estos europeos damnificados de la Segunda Guerra, todos los latinoamericanos que están buscando mejores mundos, todos los que salen del Asia, y todos llegan allí y eso llega hasta el año 75 en una espiral de progreso, digamos, dentro de la perspectiva capitalista, que fue, como dicen estas investigaciones, sin que deje de producir desigualdad, sin embargo fue el momento, digamos, más social, de un capitalismo social, digamos, que llegó a tener.
Sí, esa es la época, mi querido profesor, del sueño americano, donde usted, a fuerza de su trabajo, de su tenacidad, logra tener una calidad de vida que muy probablemente no tendría en su lugar de origen. Y es a lo que mucha gente ha querido seguir llegando, pero que en la realidad parece que ya no es tan cierto.
El llamado modo de vida americano, camino de vida americano, que señalaba que uno podía partir de cero, pero que con el apoyo social y el apoyo del Estado y su propia capacidad creativa, todo en el espíritu del capitalismo, pues más claro, podría despegar y convertirse en una persona que progresa y que tiene las aspiraciones del modo de vida norteamericano, sí. ¿No?
Una casa, carro y beca.
Una casa decente, carro para cada uno de los miembros de la familia y trabajo. Eso era lo que había. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el capitalismo nunca ha dejado de producir desigualdad, según el estudio de Piketty. Pero de segundo nivel, en ese momento del capitalismo fue el momento de menor producción de desigualdad. Por lo que decimos, se logra universalizar un poco un modo de vida y unas aspiraciones. Y eso fortalece enormemente a esa potencia. Es lo que la convierte en potencia. Incluso es lo que va a llevar a que se sobreponga en esa competencia con la Unión Soviética y demuestre su, llamémoslo así, ventaja o superioridad sobre el modo de vida y la economía de los soviéticos, que también era una potencia enorme. Sí. Pusieron el primer artefacto, el primer ser vivo en la luna, etcétera. Estaban en capacidad de competir tecnológicamente, pero no fueron capaces de competir en garantizarle prosperidad, bienestar a toda la población.
Con respecto a la Unión Soviética, y es que el gasto militar era monstruoso, era una cosa de no creer, ¿no?
Sí, se fue tragando el presupuesto en esa lucha y en esa paranoia que había. En parte los Estados Unidos también, ¿no? Dedican una enorme proporción de su riqueza a construir ese poderío militar mediante esa guerra fría en la que la superioridad armamentística y tecnológica era la que supuestamente iba a garantizar que no hubiese una guerra caliente o que si la hubiese, pues se iba a triunfar.
En ese momento, profesor Useche, me recuerda usted un poco a Reagan cuando habla de la guerra de las estrellas, ¿se acuerda? Que la idea era colocar unos satélites allí que para hacer la guerra desde los satélites, precisamente, una guerra global que acabaría con todo. Es decir, aquí la locura era quién oprimía primero el botón rojo.
Sí, toda esa paranoia nuclear que tiene el desarrollo de una industria militar que sin duda aprovecha elementos tecnológicos y los desarrolla. Es en medio de esa lucha, de esa confrontación, que se va a desarrollar, por ejemplo, los sistemas computacionales, se va a desarrollar las comunicaciones satelitales, justamente en medio de la llamada guerra de las estrellas que planteó Reagan, en la que se metió Reagan, sí. De una superioridad en los sistemas de telecomunicaciones para el objetivo inicial estratégico era impedir que un ataque nuclear de la Unión Soviética pudiera tener éxito en que sus misiles intercontinentales llegaran a ciudades de Estados Unidos, poder ser interceptados sí. antes en el recorrido. Y igual ocurre con la carrera espacial, ¿no? Todo eso va a lograr unos desarrollos tecnológicos que es también donde hay una diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los Estados Unidos logran incorporar rápidamente esa tecnología militar a la tecnología de la industria civil, mientras que los rusos en eso son más lentos.
Sí.
Y no consiguen entonces mantenerse en esa lucha. Ya no solo en el terreno militar, sino en el terreno de la productividad económica y del bienestar de su población.
Sí.
Entonces la gente del otro lado de la cortina de hierro, como se le dijo, entonces cuando se filtraba la información de cómo vivían en Alemania Occidental, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues veían que había una diferencia enorme en la capacidad de consumo, en el lujo, en todas estas cosas que pican tanto la mentalidad individualista. Y como tampoco la Unión Soviética logró crear una revolución cultural de nuevos valores, de nuevas formas de vida que fueran sustentables y a la vez agradables, gozo para la gente, entonces ahí también hubo una barrera que permitiera a la Unión Soviética mantenerse en la competencia, ya no en la lucha abierta militar, sino en la competencia por cuál era la mejor oferta sí. para el mejor vivir de la población.
Los imperios siempre crean en el subconsciente de la población la añoranza a, y la Unión Soviética, como usted lo describe, no lo logró, es decir, nadie soñaba con irse a la Unión Soviética.
Sí, y más bien,
creo que nadie lo pensaba realmente, ¿no?
Hoy cuando con todos estos medios y el crecimiento también de una clase media acomodada que puede viajar por el mundo a sus vacaciones, descubren la maravilla de San Petersburgo o de Moscú. Sí, les parecía increíble que durante todos esos años nadie se iba por allá, pues tenía que ser comunista o estar sí. muy, muy necesitado de una beca, como ocurrió mucho con muchos colombianos que fueron a hacer su carrera en ingeniería o su carrera en otras áreas en la Unión Soviética. Pero bueno, entonces lo que me interesa es que en nuestra audiencia entienda que ese progreso que se había logrado hasta el 75 no estaba exento ni de producción de desigualdad, que empieza a darse sobre todo en los Estados Unidos, más con la población afroamericana, uh-huh. Que siempre fue discriminada y que requirió justamente después de la Segunda Guerra que surgiera todo ese movimiento por los derechos civiles para intentar una menor desigualdad en el tratamiento. A ellos, luego a los migrantes, especialmente a los migrantes latinoamericanos, uh-huh. empiezan también a ser un grupo social discriminado con los que se profundiza la pobreza y la desigualdad también allá sí. en los Estados Unidos, en medio de esa prosperidad
sí.
para la que crea la gran clase media norteamericana y todo el soporte social de lo que fue la potencia.
Décadas más adelante pues aparecen los cubanos, pero se hace más por una estrategia política, más que bienvenidos sean a los Estados Unidos, no, era más bien cómo desangrar a Cuba en ese caso, ¿no?
Ah, sí, era una disputa ya de David y Goliat, ¿no?
Sí.
El pequeño David que acababa de hacer su revolución en el año 59, entonces empieza a ser bloqueado, atacado, tratando de debilitar el gobierno, que pues no era de las simpatías, por supuesto, de los norteamericanos, y logra crear ese grupo de migrantes, que es muy importante, sobre todo en la Florida, provenientes de Cuba. Pero si nos ubicamos en el año 73, o sea, antes de que empezara el declive de ese modelo, uh-huh. año 75, que acabo de reseñar, hay una crisis económica.
Sí.
Una crisis muy importante producida, y ojo, porque vean que estamos en otro momento de la historia y también al lado de esta pandemia, que sería la guerra de hoy, aparece el fenómeno petrolero, ¿no? La crisis del petróleo, de los precios del petróleo. Digamos que en ese momento, año 73, los precios del petróleo estaban en niveles mínimos, porque los países productores no tenían una asociación ni una conciencia de lo que, de la presión que podían hacer sobre la economía mundial. Y en ese momento, año 73, la reunión de la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, la OPEP, toma una decisión crucial, y es, pues no, se está llevando el petróleo y no dejan nada para nuestros países.
Sí.
Y empiezan a crear un cártel que maneja el precio del petróleo a través de cuotas de producción, que hace que de repente el precio del barril de petróleo suba de $3.50 a 14, a 16 y luego a $30, y eso desata una gran crisis en el sistema, en el modo de producción,
sí,
especialmente pues de las grandes fábricas norteamericanas.
Sobre todo vehículos, ¿no? Una curiosidad simplemente. Resulta que en esa época estaba el presidente Gerald Ford, y el apellido Ford pues siempre se ha relacionado con los automóviles. Esta crisis petrolera pues hizo reconsiderar profundamente lo que era el gigante autoamericano consumidor de combustible, para considerar otras posibilidades, ¿no?
Exacto, sí. Eso va a obligar en toda la línea, como dice Carlos, una reconversión industrial y una reconversión tecnológica, porque es una crisis durísima que realmente afecta a quienes, a los países que se llevaban el petróleo a muy bajo costo. De repente se multiplican los costos de producción, como esta industria se ideó como una industria dependiente del petróleo, de los combustibles fósiles, pues entonces ahí vieron un eslabón muy débil de ese proyecto que parecía que no iba a tener fin en su expansión. Pues allí comienza el fin de la expansión.
Sí, sí. En este tema de la OPEP es bien interesante una cosa, y es cómo los países árabes vuelven a decir, esto es nuestro. Porque las grandes petroleras que han estado en estos países árabes son o bien inglesas, holandesas o norteamericanas. Y ellos dijeron, hasta acá, no más, se acabó.
Sí, fue un movimiento que coincide también ideológica y políticamente con una corriente nacionalista que se estaba dando en los países árabes, que encabezó Egipto, el presidente Gamal Abdel Nasser. Un nacionalismo árabe o un panarabismo,
sí,
que reivindicaba, todos estos países árabes habían sufrido la colonización turco-otomana, habían sufrido la colonización inglesa, francesa, todos iban y no dejaban sino el desierto, y ellos se llevaban el petróleo. Entonces retoman eso, pero también había países como Venezuela, que era ya también un gran productor, y otros países productores que entonces toman esa iniciativa y empiezan a ser unos jugadores fundamentales en el modelo de desarrollo económico, en el modelo de crecimiento económico. Por eso también se van a desatar esas guerras, ¿no? En el Oriente Medio, que no han cesado todavía, porque de por medio están esos intereses. A todo el discurso nacionalista o el discurso de defensa de la nación hebrea o lo que sea, no se puede nunca minimizar lo que hay detrás en cuanto a los intereses económicos. Controlar el petróleo de esa zona es fundamental, y ahí han estado todas las potencias. Entonces, en ese momento que ocurre esta situación, hay que producir unos cambios enormes para solventar una crisis que es de grandes proporciones. Y esos cambios vienen, de un lado, de mano de la ciencia. Viene una nueva revolución científico-tecnológica que se aplica a la industria, y es todo este paso de la mecanización a la informatización, a la computarización.
La sistematización, ¿no?
A la sistematización, sí. Se podría resumir que esa gran revolución científico-tecnológica que llevó a tantas innovaciones tiene un componente de información, informático, de sistematización, un componente de comunicación que decíamos tenía que ver con esto de la guerra de las galaxias, sí. Y se traslada toda la capacidad tecnológica de los satélites militares a la comunicación humana, la comunicación terrestre, que por lo tanto hoy estamos en eso, ¿no? Somos hijos de esa revolución científico-tecnológica, y viene también un componente de la revolución tecnológica que se va a aplicar un poco más progresivamente, que es todos los descubrimientos genéticos. Sí. Introducirse en manipular las formas de vida desde el capital, ¿no? O sea, uh-huh. Servicio de los intereses del capital. Esas tres grandes innovaciones y otras concomitantes, la robotización, etcétera, van a producir un recambio del modelo de fábrica, del modelo productivo, y por lo tanto empieza a desmontarse, es la llamada gran reingeniería, empiezan a desmontarse esas enormes fábricas que había para descentralizar la producción. ¿Por qué menciona esto, Carlos? Porque hoy lo estamos viendo las consecuencias de eso, porque eso se llevó pues a una radicalidad enorme. La descentralización de la industria lleva a que el capital busque los menores costos, sobre todo en mano de obra calificada, y reubique sus fábricas en o partes de su producción en la periferia, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el país que al final de todo este proceso que va desde el 75 hasta ahora, o sea, 40 años y largos, el país que en últimas va a ser receptor, o los países que van a ser receptores de esa descentralización? Los países asiáticos, particularmente China y los llamados tigres asiáticos, sí. ¿No? A donde se traslada la producción. Hoy, la producción de respiradores, que es clave para solucionarla, pues para paliar un poco y poder asumir el tratamiento médico de la pandemia del coronavirus, uh-huh. Los respiradores se producen principalmente en China. Hoy las comunicaciones de las que dependemos, por ejemplo, para poder hacer el teletrabajo, sus principales maquilas de producción de Apple, de todas las grandes productoras de teléfonos celulares, de
computadores,
computadores, uh-huh. Todo eso están en China. De tal manera que, sin darse cuenta, el capitalismo norteamericano, en aras de que cada transnacional obtuviera el máximo de ganancia, empezó a dejar de tener el control sobre su propia industria. Sí. En parte eso es el discurso de Trump que lo llevó a ganar las elecciones, ¿no? Alborotar eso, alertar sobre esto, que es una realidad, pero que es un contrasentido porque son los mismos Estados Unidos los que crearon ese sistema.
Este sistema, que es el neoliberal, es un sistema terriblemente egoísta, donde ese estado de bienestar que tanto se promulgó en los Estados Unidos hasta los años 70, este nuevo neoliberalismo lo único que busca es la riqueza, el capital. No importa la gente, no importa el medio ambiente, no importa nada. Lo único que interesa es el poder económico. Tan es así que las grandes multinacionales son las que de alguna manera determinan muchas políticas en el mundo. No es tan simple que los políticos decidan estos caminos, cuando en la realidad los que están detrás son las grandes transnacionales y organizaciones que ellos mismos han creado, ¿no? Y no está, y no estamos hablando del Banco Mundial, ni no, otras organizaciones, entre ellas una de las cuales Colombia, pues con el presidente Santos, pues nos incorporamos, pues son las que determinan realmente cómo se mueve el mundo. Ya no son los estados, ya no son los presidentes ni los congresos, son las multinacionales que tienen un poderío económico bestial.
Exacto, eso es lo que viene ocurriendo. Entonces, observemos lo que ha pasado en estas cuatro décadas largas de predominio de ese de esa nueva política y de esa nueva manera de producir del capitalismo que genéricamente se ha llamado el neoliberalismo. Esa política lleva, por un lado, a que la reingeniería de las fábricas disemine el trabajo buscando dónde están la mano de obra de más calificada más barata, uh-huh. Y para eso crea toda una manera de ser de la producción que se llaman las maquilas. Es un lugar horrible en donde se produce a escala, pero no se respeta ninguna de las conquistas que la humanidad había logrado para el trabajo. Sí. Ni horas de trabajo reguladas, ni condiciones de salarios adecuadas.
El tema de los sindicatos, ¿no? Que son desechados, sí. ya no existen.
Exacto, entonces van a perder poder los sindicatos. ¿no? E impulsar ese tipo de luchas. Esto es un proceso que dura 40 años, ¿no? Es sí. muy largo, no es que sea de golpe que ocurra todo esto, pero se va haciendo ese recambio.
Usted me hace recordar de un término que usted ya había mencionado, que era la reingeniería.
Exacto.
Eso fue una cosa que en nuestro país no lo vendieron todo el tiempo, ¿no? Hacer reingeniería en la empresa, en la escuela, en todo.
En todo se tenía que cambiar el modo de producción, el modo como se produce. Y eso es lo que es uno de los grandes cambios que va a ocurrir después de esta crisis, seguramente, ¿no? Por ejemplo, para áreas como la educación, sí. Lo vamos a encontrar radicalizado, ¿no? O sea, ya no se van a necesitar como centro las aulas, las grandes infraestructuras educativas, sino que todo se va a transformar en teletrabajo, en sí. teleeducación, etcétera.
Y en una oferta global, ¿no? Que es más interesante.
Claro. Entonces, empiezan a ocurrir esas cosas. En materia del trabajo, eso significa la depreciación del costo de la mano de obra, porque lo que se busca es dónde está más barato y, por lo tanto, dónde se cobra más caro, o los trabajadores tienen unas organizaciones muy potentes que impiden que eso se derrumbe completamente, o son arrasados, como ocurrió con la mayor parte de la mano de obra, que fue precarizada, como se dice ahora, llevada a un trabajo precario.
Sí.
En donde no solo se les baja el salario concreto, el salario nominal, sino que van a perder las condiciones de salarios adicionales como las primas, etcétera, las llamadas prestaciones sociales, y sobre todo se va a perder radicalmente el salario social, porque el sistema va a empezar a desmontar la gran oferta de estado de bienestar que se había construido, lo que significó la reingeniería, como ellos la llaman eufemísticamente, de la rama de la salud, que fue privatizarla,
sí.
entregarla a empresas privadas y desmontar el aparato de la salud universal. Hoy eso es lo que está sufriendo Estados Unidos.
Todos estamos, ¿verdad?, sufriendo eso.
Sí, claro, pero en particular un país como eso. Sí. Es que es increíble que el país más poderoso de la Tierra no tenga cómo atender a los enfermos ni enterrar a sus muertos.
Sí.
Están enterrándolos en los parques.
Sí, sí, sí.
Es una tragedia, es una calamidad que no se justifica, es una vergüenza, es una obscenidad, ¿no? Uh-huh. El país que concentra la mayor riqueza no tiene cómo atender a sus viejos, no tiene cómo cuidar a sus médicos, no tiene cómo enterrar a sus muertos.
La línea es simple, ¿no? El servicio médico, que era un servicio médico, ahora es un seguro. Que te garantiza ciertas, sí, te garantiza ciertas cosas, pero a ver, ¿cuál es la cuota o no la cuota? ¿Cuál es el seguro que usted contrató? Ese es un problema gravísimo.
Y en esto Estados Unidos va mucho más allá que los europeos, ¿no? Que también se metieron en ese proceso, pero por la tradición, por la fuerza política de los trabajadores, de la ciudad socialdemócrata, etcétera, no han podido arrasar los neoliberales, las políticas neoliberales no pudieron arrasar, como en los Estados Unidos, sí. el sistema sanitario. En Alemania, por ejemplo, se permanece muy fuerte el sistema de salud. Esa es una de las causas por las que, a pesar de la furiosa entrada del virus, no tienen esa cantidad sí. de muertos y de contagiados. En parte Inglaterra, aunque allá iba más avanzado el desmonte también del sistema de salud, y también lo están sufriendo más.
Y ahora más con este cambio de gobierno, ¿no? En el caso de Alemania, la Angela Merkel, pues es una científica para empezar, es una formación impresionante. Pues ella sí defiende ese bienestar. Además, hay que recordarla en la llegada de los migrantes. Bueno, se la ha jugado de una manera impresionante. Exacto. El tema ambiental. Realmente, Angela Merkel, cuando uno se pone a mirarla y estudiarla, es una líder impresionante.
Sí. Y comparar eso con el caso italiano, por ejemplo, si ustedes observan, donde dio la pandemia con todo furor y con sí. el mayor número de muertos y de sacrificio de médicos y de todo, es el norte de Italia, que es el norte súper industrializado, el más rico de todos, uh-huh. y donde gobierna el neofascismo italiano,
sí.
¿no? Que desmontó Lombardía, todas esas provincias más afectadas, desmontó el sistema sanitario del estado de bienestar italiano, que era también fuerte y que donde se mantiene medianamente del sur, de Roma hacia abajo, hacia el sur, pues no ha dado con esas consecuencias tan brutales, ¿no?
Sí.
No es que no tengan unas consecuencias, pero más de la mitad, casi las dos terceras partes del impacto de la pandemia en materia sanitaria ha sido el norte rico, el norte neoliberalizado, el norte neofascista. El caso español, hace unos pocos meses subió el gobierno de la coalición de socialismo y Podemos, pues hoy se ven muchas debilidades en su gestión, pero ¿qué hubiera pasado si esto lo gestiona la derecha hirsuta, tipo Abascal, tipo Partido Popular, que desmontaron, porque ellos duraron gobernando, el Partido Popular duró gobernando una década seguida en España y desmontó también buena parte del sistema sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos conecta con la crisis de hoy. Los recambios que hay en la política económica, en el modo en que se organiza en general estos estados que dan rienda suelta a toda la visión neoliberal de la apertura, de la privatización, toda esa desigualdad que se crea con las inequidades comerciales, con la creación de los bloques comerciales y demás, y además con este elemento de quiénes son los países que fueron capaces de incorporar la mayor tecnología de esta tercera revolución científico-técnica que surge a partir de los años 70,
sí,
y que hoy pues es la punta de lanza para enfrentar la crisis. Pero eso económicamente significa que, como dice, volvemos a citar al filósofo y lingüista norteamericano Noam Chomsky, una de las mentes más brillantes,
sí,
dice que lo que pasa hoy es que se está demostrando que estamos ante otro fallo masivo y colosal del tipo de capitalismo gerenciado, administrado por el modelo neoliberal. Es un fallo del capitalismo.
Sí.
El virus, por supuesto, no se lo inventó el capitalismo.
No.
Pero, por supuesto que sí, las condiciones que creó este momento del capitalismo son las que han favorecido esa expansión y esa virulencia de esta pandemia, y que no tengamos forma de enfrentarla de una manera decente, sino que tengamos que retrotraernos a gestionar la crisis pandémica como hace 100 años, confinando a la población porque no hay
otra manera.
¿Qué debiera haber ocurrido? Pues que si hay un sistema de salud potente, pues no tenemos el terror de que si nos pica el bicho, nos atiendan en un hospital y podamos contar con un respirador para salir adelante. No ocurriría eso.
Sí.
En vez de producir ese armamentismo y de acumular esa cantidad de capitales en pocas manos, haber pensado en cómo prevenir este tipo de pandemia, porque esto no es que nos cogió de sorpresa, es que pandemias ha habido en el capitalismo muchas, y unas muy recientes, de tal manera que si la ciencia hubiera orientado su saber y su experimentación a prevenir pandemias, que nos va a tocar de aquí en adelante, y no tanta investigación científica para ver cómo matamos mejor a otros seres humanos o cómo destruimos el medio ambiente, quizá la gestión de la crisis sería distinta.
Sí. Fíjate que ahí hay dos cosas, ¿no? Francia, por ejemplo, presenta un problema gravísimo precisamente por ese neoliberalismo que tratan de imponer. Y Corea, pues tuvo que sufrir las otras pandemias, las anteriores, y han logrado generar procesos de investigación a partir de ahí, es decir, aprendieron la lección. Hay otro factor que se mueve aquí que uno no puede desconocer, y es el tema petrolero del que usted ya había hecho mención. Y es que se unen dos crisis globales, una, la pandemia, y otro, el tema petrolero. Y como el mundo está montado sobre el petróleo, sobre el jugo de dinosaurio, pues eso ha creado pues una coalición aterradora, ¿no? Es decir, la economía al piso por un tema de petróleo, la economía también al piso por esa guerra económica que Trump le ha planteado a China y a México y a todo, es decir, hasta la Unión Europea. Él se ha enfrentado contra todo el mundo, defendiendo el famoso sueño americano que ya no existe. Todo eso ha hecho que el mundo hoy, en este frenón tan horrible que hemos tenido, pues se pregunte si esto va a aguantar poder salir del problema y poderlo reactivar. Porque hay una cantidad de batallas que se quedaron entre medio. Por ejemplo, el tema comercial entre China y Estados Unidos se quedó ahí, en stand-by. El tema petrolero ahí va, pero también ha generado unos procesos terribles. Además que yo creo, espero no equivocarme, las personas ya están considerando que tener un auto no es tan bueno. Además, en casos como Bogotá, por ejemplo, el aire cambió. En los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York mejoró su aire en un 50%. Yo creo que la gente empieza a considerar también todo ese tipo de cosas buenas que de alguna manera hemos recibido a través de estar encerrados. Yo creo que también la gente va a empezar a considerar otras maneras del consumo y de relacionarse. El solo hecho de no salir de casa y poder comprar cosas a través del internet también, pues yo creo que va a desestimular ese ir a la catedral del comercio, que son los centros comerciales. En fin, creo que van a pasar una cantidad de cosas alrededor de esto.
Sí, sin duda, el mundo no solo va a cambiar, sino que ya está cambiando, ¿no? Lo que pasa es que se conjugan una cantidad de crisis, algunas de ellas muy riesgosas, de una potencia destructiva enorme. Y ante eso, las herramientas que tiene el capitalismo neoliberal se están mostrando completamente insuficientes, inadecuadas y a veces hasta capaces de empeorar lo que está ocurriendo. ¿A qué crisis me refiero? Las que tú mencionas, una, la crisis sanitaria, por supuesto, sí, que como vimos está conectada con el desmonte del sistema sanitario que hizo el neoliberalismo, pero esa está muy conectada con la crisis ambiental. Es decir, se nos olvida que la biosfera, este planeta en el que vivimos, está completamente interconectado. Uh-huh. Y que estos virus y todas estas cosas son organismos que surgen de las maneras también como se han deteriorado modos de vida que nos daban equilibrio universal y todos los ecosistemas, ¿no? Sí. Y eso ha habido una guerra y sigue habiendo una guerra del capital neoliberal, de esta versión más radicalizada del capitalismo neoliberal, una guerra contra el sistema ecológico. Sí. Es que cómo va a haber gobiernos como el brasileño que no solo permiten sino promueven el incendio de la guerra de la Amazonia, de la selva amazónica, ¿sí? ¿Cómo va a haber transnacionales que cambian cursos de los ríos y los envenenan? Y un Estado cómplice con este tipo de cosas.
El fracking en nuestro país, ¿no? Entre otras.
No, eso es a nivel global, a nivel planetario. ¿Cómo va a ser que un Estado como los Estados Unidos, para tratar de meter baza en una situación en la que ellos eran débiles, como era la producción petrolera, se decide a masivamente impulsar el tipo de explotación petrolera por fracturación, lo que se llama el fracking?
El fracking.
Y eso con la crisis de agua que eso ha generado. Uh-huh. Entonces, todas estas crisis están entrelazadas y se suman con la crisis petrolera. ¿Cuál es la crisis petrolera de hoy? La contraria a la que había en el año 73.
Exceso.
Hoy la crisis es una crisis de sobreproducción de petróleo, pero que es imposible de regular porque dos razones. Una, porque todas las grandes empresas y las grandes transnacionales saben que se está en la última etapa de la dependencia de la energía fósil. Uh-huh. Ese mundo es un mundo que se está acabando. Y, por lo tanto, lo que se la juegan es a futuro, cuáles son las formas de energía renovadas, distintas, y cómo van a consumir, digamos, los saldos que todavía son enormes de producción de petróleo. Uh-huh. Entonces, al confluir todos estos elementos con un parón de la economía tan drástico como el que obligó la pandemia, que dejan entonces, por ejemplo, ha dejado de volar los aviones.
Sí.
Los aviones están en tierra. Los carros están básicamente parados.
Los buques.
Entonces, ¿qué demanda petrolera existe, muy baja. Sí. La demanda ha bajado, pero drásticamente. Pero a eso sumado que la producción sigue, porque es más costoso parar los pozos que seguir produciéndolo, así sea vendiéndolos a centavos, ¿no?
Regalándolo, ¿no? Entre otras cosas, hace unas semanas en el mercado mundial del petróleo, los petroleros pagaban para que se llevaran el petróleo porque no hay dónde guardarlo, ¿no?
Claro, esa es la causa de la caída del precio, sobre todo del petróleo Texas, petróleo de referencia para Estados Unidos, sí. Porque ese es el petróleo que sale del fracking, uh-huh. ¿no? De esa enorme producción de fracking. Producir un barril de petróleo por ese sistema es costosísimo, sí. De $40-45 el barril. Pero además no se puede dejar de producir. O sea, si usted rompió ya la corteza, si tiene allí una maquinaria costosísima funcionando, usted no puede tapar el pozo, ¿no? Porque justamente lo que hizo fue una inversión gigantesca para meterse a las profundidades de la corteza y a través de mecanismos hidráulicos, inyectando agua, hacer que salga el petróleo, sí. Barato y de mala calidad. Entonces, por eso ese petróleo es siempre más bajo, el WTX, el petróleo Texas. Entonces, como ellos no pueden parar de producir y la demanda es mínima, y además Rusia y Arabia Saudita se metieron en una guerra de que no disminuían, no hacían cuotas para contener la producción, que ellos sí la pueden hacer, es decir, producir menos barriles de petróleo al mes o al año, lo pueden hacer porque es otra forma de producción del petróleo. Como ellos se entablaron justamente al comenzar esta pandemia en eso, y entonces los precios estaban cayendo también de las otras denominaciones del petróleo, la que por ejemplo producimos nosotros, sí. O produce Venezuela, entonces viene una descolgada de precios que llega a esa situación que nunca se había presentado. Y es que un barril de petróleo WTX valga menos $6. Sí, quiere decir que el que lo compre recibe $6 de encima para que lo guarde. Sí. ¿No? Porque el problema es dónde se deposita todo ese petróleo. Ya todos los grandes buque tanques están colmados. Uh-huh. Los depósitos en tierra también. Entonces esa es la causa de la caída. Cuando vuelva, si es que vuelve, la dinámica del transporte hasta donde la tuvimos, que era absolutamente criminal también contra el medio ambiente, o sea, la huella ecológica que deja un vuelo, uh-huh. Es enorme, la de un carro pues igual, sobre todo con esos combustibles tan sucios que se están comercializando, entonces el precio tenderá a estabilizarse. Pero la lección que sacan los grandes productores y los estados es cómo hacemos para meternos en la producción masiva, porque ya está la tecnología, sí. Que todavía es muy costosa, de la energía eólica, la del aire, o de la energía solar, o de la energía nuclear, etcétera. Otro tipo de energías que no sean las fósiles, que como vemos están llegando a su límite y que van a producir una crisis económica como la que se produjo en el 73.
Sí. La historia no lo demuestra. Cuando se caen los imperios es como el animal, la fiera que está herida de muerte, pero da su última lucha. Es decir, siempre hay un momento en que esos imperios se defienden de una manera atroz contra toda realidad, contra todo cambio. Quizás la caída de la Unión Soviética fue un paradigma, porque no hubo muertos, y eso fue una cosa espectacular, porque simplemente se firmó un documento y desapareció la Unión Soviética. Pero este imperio yo creo que va a ser lo mismo, es decir, va a haber un momento en que va a defender lo indefendible para poder cumplir con los procesos históricos.
Sí, el asunto con los norteamericanos, con la situación de Norteamérica, realmente un país en decadencia por donde se le vea, porque dice mucho culturalmente y socialmente un país que elige a un personaje como Trump y que quizá lo reelija,
¿no? Lo más probable.
¿Qué está pasando con esa sociedad? Y uno ve que en disputas mínimas como estas de unos gobernadores que dicen no, aplacemos un poco la apertura, y Trump dice no, hay que abrir, y salen a respaldarlo gente armada de ametralladoras a la calle. Uno sí. no entiende. En Colombia, cuando empezó el pánico, la gente iba corriendo a los supermercados a comprar papel higiénico, no se sabe por qué cosa que tenemos en el cerebro.
Sí. Que fue mundial, ¿no? Entre otras cosas.
De que eso nos puede salvar del coronavirus. Pero en los Estados Unidos lo que se agotaron fue las armas, en las armerías, la gente sí. comprando armas, porque tienen esa noción, que por eso es que es peligrosa, digamos riesgosa, esa metáfora de la guerra del coronavirus, de que todo se resuelve a tiros, y como no ven el bicho, entonces van a ver a los infectados, van a ver a los sí. viejos, van a ver a los chinos, van a ver a los migrantes, y de ellos es que quieren defenderse. Porque así creen que están conteniendo el virus. Es una cosa completamente irracional y que dice mucho de la cultura norteamericana, de la sociedad norteamericana. No hablo solo de una élite que es capaz de, como ese Partido Republicano, de mantener a eso que ese personaje que uh-huh. Chomsky llama un bufón sociópata sí. que maneja el gobierno. Liderado por Donald Trump, pues que tuvo pues ya la osadía de decir que por qué no inyectaban desinfectante a las personas contagiadas, porque si el desinfectante mata el virus, pues porque no se le puede inyectar al cuerpo humano. O sea, sí. una ignorancia tan supina, un tipo con un poder de ese tamaño, tomando decisiones nefastas, o las de Bolsonaro.
Bolsonaro, que es terrible. Son iguales, ¿no? Son iguales, sí, en el fondo son iguales.
Cortados por la misma tijera, sí. o el representante aquí de un partido de gobierno, de cuyo nombre no quiero acordarme, que se dice que pues si hay que sacrificar 10.000 viejitos para que la economía sobreviva, pues que no es muy alto el costo, ¿no? Sí. O sea, una desproporción en la mirada de lo que es este tipo de procesos humanos, y lo que es más terrorífico es que quizás sí, cuando salgamos de esta pandemia no necesariamente va a ser para mejor. Tenemos la esperanza de que buena parte de la sociedad reconsidere su relación con el mundo de la vida, su relación con los objetos, con el dinero, pero eso, como es un proceso de transformación cultural, puede durar mucho tiempo. Sí. En cambio, sí sabemos que las transnacionales y que los gobiernos más peligrosos, más fascistas, están preparando la salida con formas autoritarias. Aquí ayer también un representante de un partido, cuyo nombre no recuerdo, propuso el cierre del Congreso, por ejemplo, sí. Porque estaría obstaculizando con su control las medidas del gobierno. Entonces, no necesariamente lo que va a salir de acá sea algo mejor en ese terreno macro. Sí. Lo que sí puede ocurrir es que haya acontecimientos de orden cultural que permitan la creación de franjas de pensamiento, franjas de población que se replanteen el modo de vida, incluso algunas formas en el nivel ya más político, en la disputa por el control de los estados, que traten de poner gobernantes por lo menos más sensatos, con la depresión que da a ver, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, que esas franjas que tienen alguna posibilidad dentro de los demócratas, por ejemplo, norteamericanos o los laboristas ingleses, allí en Inglaterra encabezados entonces por Corbyn, y en Estados Unidos los demócratas encabezados por Sanders, hicieron propuestas un poco más sensatas y sin embargo fueron rápidamente borrados por sus propios partidos.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
por sus propios partidos fueron sacrificados. Sí. Entonces es una lucha muy
desigual
uh-huh. y que se da en muchos campos. Yo diría el que nosotros siempre, desde la no violencia, hemos privilegiado el campo de la cultura, y que sí. hay grandes transformaciones culturales sí. para entender que nuestra relación con el mundo de la vida tiene que ser otra.
Sí, profesor Useche, se nos fue el tiempo. Conversar con usted siempre sí. es muy rico. Así que, bueno, queda la invitación a ver si continuamos, porque realmente lo que se nos viene va a ser un cambio terrible, y sobre todo para las nuevas generaciones. Nosotros ya vamos de salida, la gente que va a asumir lo que se viene encima les va a tocar bastante duro. Profesor, queda extendida la invitación para continuar con este tema, usted dirá.
Muchas gracias. gracias, Carlos, y a nuestra audiencia, pues sigamos reflexionando que lo que viene hacia adelante es bastante complejo y hay que estar muy preparados para eso. Sí. Gracias, Carlos.
Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Uniminuto Radio, en El Último Café. Hasta pronto.